¡Órale! ¿Cómo estás, Raúl Jiménez?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Yo soy Pablo Lemorán. Esto es Teli, alias Telecita de Jesús. Ahora, alias, por eso estamos como estamos.
Ese es el tag,
También. Ese es el eslogan del
el
programa, ¿no?
eslogan.
Por eso estamos como estamos. Y como ustedes saben, como tú ya sabes, como decidimos esta temporada, pues diversificamos un poco más. Ya no nada más hablamos de medios mexicanos, pero desde luego, obviamente, seguirá siendo uno de nuestras piedras gravitacionales, ¿no? Nuestras piedras angulares, obviamente. Obviamente vamos a seguir hablando de medios mexicanos, pero justamente hoy expandiendo un poco más, hablando de cosas norteamericanas y demás, vamos a unir esas dos y vamos a hablar de Disney. Y la herencia que le dejó a las telenovelas mexicanas.
Y fíjate que yo siempre creí que, o sea, me acuerdo que cuando era niño decía, esta, o sea, veía una telenovela para niños y decía, esto es supercopia de tal, esto es supercopia de tal. O sea, me acuerdo que yo veía, ay, como
¿Así?
amigos, amigos y amigos por siempre,
Ajá.
la de Belinda y ¿cómo se
Claro.
llama el otro hombre? Este, Martín
Martín
Rica.
Rica.
Y yo decía, como de, güey, eso es Matilda, o sea, es una niña con poderes en una escuela.
Claro, claro,
Y así
claro.
como que he visto que copian
O
muchísimas cosas, pero pues
luego
hay cosas más intensas que la superficie, ¿no?
Silvana y Mariana, obviamente, pues
Juego de
Juego de Gemelas.
Gemelas.
Hubiera estado padre ver ¿cómo hubiera sido la versión Silvana y Mariana Juego de Gemelas aquí en México? En vez de horadarse la oreja, hubieran hecho algo pues más mexa, ¿no?
Pues si hacen justo la que es buena cantando, pues va canta banda
Ah,
y pop.
claro.
Y la que es buena en matemáticas, pues hace los exámenes de matemáticas. Ven, boba.
Ay, qué tontería. Pero bueno, empecemos con esto. Vamos a ir analizando, pues, ciertos elementos, ¿no? Ciertos elementos, personajes, narrativas, estructuras que, pues, le ha dejado Disney a la telenovela mexicana, ¿no?
Sí, y sabemos que es ese, de ese lado, más que al revés, porque...
No, por supuesto.
No, o sea, no creo que como que diga Disney, vamos a sacar una nueva película. A ver, vete unas telenovelas mexicanas a ver cuál funcionó.
Vamos a hacer una peli inspirada en Mujer de Madera, ¿no? O sea, así.
Pinocho.
Ya, bien Thalía. Pinocha,
Pinocha.
bien Thalía diciendo que Katy Perry le robaba las ideas. Pero bueno, ok, mira, una de las cosas que yo noto y que observo que Disney le dejó como herencia a las telenovelas son los mismos tropos, ¿no? O sea, por ejemplo, las tres Marías, María la del Barrio, Marimar, María Mercedes, tal cual las tres son Cenicienta tropicalizada, ¿no?
Cenicienta y diría, de hecho, literal Cenicienta. Me acuerdo que en Mariela del
Sí.
Barrio hay una escena en la que ella está limpiando los pisos, porque
Sí.
recordemos que pues como que ella la llevan a la casa, pero como entre medio ayudante y medio protegida y lo que sea. Y hay una escena en la que ella está limpiando los pisos y de repente me acuerdo que Thalía se imagina que están unas burbujas. O sea, las burbujas que salen de limpiar los pisos, porque siempre salen burbujas de limpiar pisos. Y se volvía como ella limpiando pisos, como la misma imagen de
Sí, sí,
Cenicienta.
sí.
Y luego se imaginaba a ella con Fernando Colunga vestido de príncipe y ella vestida de princesa bailando un vals. Y yo decía, güey, esto ya es exactamente Cenicienta, ¿no?
Sí, tal cual.
Y pues la Sirenita y Marimar. O sea que hay una parte en la entrada en la que ella salía pues
Tal cual
literal con
vestida de
cola de sirena y
sirena.
con sus
Ajá.
conchitas aquí.
Qué icónico, si me lo permites, ¿eh?
Claro.
Súper icónico, la verdad.
Pero pues eso no fue inspiración de Inés Rodena o de Valentín Pimstein y no de
Sí, no,
ninguno de los
no.
productores. Pues ya venía
Sí.
del señor Disney porque ya existía la Sirenita y ya existía la Cenicienta.
Claro, que te voy a decir algo de esa entrada. Ahorita que mencionas esa entrada donde salía Thalía con sus conchitas y su cuerpo de sirena, me provocaba algo y como por la, pues ya sabes, obviamente la heterosexualidad obligada por el mandato de heterosexualidad, pues yo a mis 7 años que veía las repeticiones en el 9, yo decía como, oh sí, me gusta un buen, oh sí, cómo me prende. Y ya,
Ajá, de que te gustaba ella físicamente.
según yo, pero luego crecí y me di cuenta como, yo quería ser ella. Yo quería ser esa imagen de Thalía en Sirena, de que top. Pero sí, ajá, eso, ¿no? Y también no nada más en las protagonistas, sino que también los villanos, pues también muchas veces son el mismo tropo, ¿no? De el señor avaro malvado que se quiere quedar con toda la propiedad. Las madrastras, definitivamente creo que el tropo más claro, más que la Cenicienta y que las princesas que sí son muy claras también, creo que el más claro es el de la madrastra, ¿no? El de la madrastra malvada.
La madrastra que puede ser la villana en general. general, ¿no? Lo que hacía Soraya Montenegro, ¿no? Pues lo que hacía, ¿cómo se llama? Laura Zapata, etcétera, que eran villanas y que claro. Estaban peinadas hasta como las villanas de la Cenicienta.
Sí.
Muy absurdo, muy ridículo y hasta caricaturizados los personajes de las telenovelas. Pues un poco basados en estos tropos, ¿no? Como el de... Me acuerdo que había una en Rosa Salvaje que las villanas de Rosa Salvaje eran Malvina y Dulcina. Así llamaban. Y eran dos hermanas que se... Una era Laura Zapata y la otra... No sabemos, Liliana...
Ernestina Sodi, decía.
Liliana no sé qué. Pues se parecían buen. Y como que no se vestían igual. Era como estas dragas que son gemelas. Ajá. Que como que no se visten iguales, pero están como en conjunto, pero como que llevan el mismo peinado, pero como sí, que sí, los sí. mismos tonos, pero...
Como hay el muy mismo absurdo. Vestido, pero uno rosa y otro verde,
ajá,
¿no?
Ajá, sí, ajá. Es como, güey, ¿quién se viste así en la vida real? No sé. Muy de telenovela, justo las hermanastras de sí. Cenicienta.
Sí, sí, sí. Más adelante quisiera hablar específicamente de los villanos. Yo sé que las madrastras son villanos, pero más adelante quisiera
menos
hablar
la madrastra, menos la gran madrastra.
Menos la madrastra, que la encerraron en la cárcel 20 años.
Por un crimen que no cometió.
Que no cometió, como todos sabemos. Y como repite Ray Contreras cada vez que está borracha con nosotros. Es impresionante. Me impresiona lo fan que es Ray de la madrastra y de la India Yuridia. Pero bueno.
Besotes. Dos cosas que van juntas.
Besotes a nuestra amistad. Sí, y hablando de personajes, ya que estamos hablando de personajes, otra cosa que creo que es muy clara que comparten tanto Disney como las telenovelas es que son personajes que son unidimensionales, ¿no? O bidimensionales, cuando mucho. O sea, no tienes personajes tridimensionales.
Es súper Disney eso.
Eso es muy Disney. Los personajes o son buenos, o son malos, ¿no?
A diferencia de Pixar, que por ejemplo Pixar sí se atreve a que sus personajes tengan muchas más capas, como las cebollas de Shrek, siempre decimos eso.
Y amamos, y la neta es que tiene todo el sentido, porque justo creo que el Shrek es un gran ejemplo de todo lo contrario.
Pues ahí te va, yo siento que no. Okay. Yo tengo aquí un ejemplo de que no. O sea, pues estas cosas como de cómo se conocen las parejas, ¿no? Uh-huh. Que siempre es como entre casualidad y esta cosa de que las mujeres tienen como que esperar a que el hombre tome la iniciativa. Claro. Para que ellas... sobre todo, adaptar su vida a él. O sea, una vez que la morra ya logran estar juntos o lo que sea, siempre terminan adaptando... Ellas, la vida a la de él, ¿no? Claro. Y justo, o sea, en Cenicienta, ella se va a vivir al castillo, cuando ella se supone que también es rica y heredera de no sé cuántas cosas, pero dice, bueno, pues me va a vivir al castillo Fiona, se va a vivir al pantano, ¿no? Adaptando su vida a la de él, Pocahontas, se va a vivir a Europa, Bella se va a vivir al castillo, o sea, la sirenita se va a vivir con los humanos, la Bella Durmiente, o sea, todos adaptan su vida al amor conquistado.
Estoy de acuerdo con lo que dices, pero sí, ella se adapta, eso tiene en común con las princesas de Disney, pero a mí me parece que Shrek tiene una cosa muy punk y es que ella renuncia a la hegemonía, que es algo que jamás pasaría en ninguna película
claro, pero,
de Disney.
Claro, pero eso no le quita que tenga muchos rasgos de amor romántico que también,
desde
¿no?
luego.
O sea, el señor que creó Shrek viene de Disney, pues obviamente claro. Va a tener un chorro de cosas.
No, y es de los principios de los 2000, obviamente, pues sí, va a tener ahí unas ideas bien retrógradas y demás. Pero a mí me parece que es muy punk Shrek, no nos desviemos tanto del tema.
Uh-huh. Después hablamos de Shrek, un capítulo
sí es muy
de
interesante,
Shrek.
Sí, es muy interesante porque a mí sí me parece algo muy punk y me parece como todo lo contrario a Disney. Justo parte de que ella se vaya a vivir al pantano, que estoy de acuerdo contigo, parcialmente, pues también responde a que ella está
no
haciendo
se fue
una versión,
al castillo.
Ajá, que ella está respondiendo a una versión mucho más honesta de sí misma. Pero bueno, ese es otro tema. Es que yo de verdad...
No, porque no ya... Es que es otro tema, porque yo diría que sí, ella sí, es sí. las dos cosas. Es que... No nada más es la ogra, también es la pelirroja guapa.
Sí, pero muta. O sea, justamente es un personaje que sufre una transformación. En Disney tenemos mucho el viaje del héroe, ¿no? Que es como... Que no está mal, es otra estructura, ¿no? Que estoy en este punto, emprendo un viaje y regreso al mismo punto, pero ya con otra serie de conocimientos. Esas son como cuestiones de guionismo. Pero bueno, regresando al tema de las dimensiones de los personajes. Igual que en las telenovelas, son buenos o malos. No hay capas, a diferencia de Shrek, que tiene este lado culero, pero también tiene bondad, pero tiene corazón. No, o sea, las princesas de Disney son
yo
buenas
pondría,
a más no
es
poder.
Que yo más que de poner a Shrek, pondría... Porque en Shrek, claro que hay muchos personajes bien claro. unidimensionales.
Sí, sí.
Pondría más los de Pixar, que justo, ¿no? O sea, el viejito de Up... puta, parece un hijo de puta, pero también tiene su lado ahí súper lastimado, sí. Pero llora, pero también se alegra, pero también tiene que trabajar con un niñito, ¿no? Bien, bien baboso. Es, me pone de malas. Es que hay dos cosas que me cagan y son los niños y los viejitos, ¿no es cierto?
No, y es que ¿sabes qué? No, ya sé por qué te cagan. Y te vas a enojar
pues
que te lo diga.
Porque no me habla a mí.
Pero yo siento que hay otra cosa, te vas a enojar.
¿Qué? A ver, dime.
Siento que es que te enoja porque tú sabes que tú te vas a volver ese viejito cuando seas grande.
Ah, bueno, totalmente. Definitivamente voy a ser el viejito gruñón solo.
Obviamente.
Es como, ay, no me van a sacar de mi casa.
Ahorita pero, que lo mencionaste fue como, claro, eso es Rulas.
Pero no, a lo que voy yo de las capas que tiene Riley, por ejemplo, de sí. Intensamente. Ah, sí, sí, es sí, un sí. Personaje con demasiado, muy complejo. Red, ¿no? La niña esta, no sé cómo se llama, Turning le digo Red. Ajá. Creo que se llama Red. No sé cómo se llama la niña.
May May.
Sí, o sea, como que todos los personajes de Pixar son mucho más complejos. En general, hasta Buzz, Woody, Jessie la vaquerita. Claro. O sea, todos tienen muchísimas capas, pero los de Disney son bien básicos.
Woody tiene un montón de conflictos internos, y él cree que quiere algo, pero en realidad necesita otra cosa. O sea, es una cosa muy densa, ¿no?
Claro, o sea, Rapunzel, su cosa es, quiero saber de dónde vengo.
Y de pronto, pues, tienes a la sirenita que es como, ¡di un nombre guapo! Quiero ser humana, no importa que no hable. Sí. Igual un poco que Marimar, ¿no? Que es como, no me importa, o sea, lo hemos hablado ya en muchos capítulos. Es que, perdón que yo siga regresando a esto, sé que lo hemos dicho en muchísimos capítulos, pero a mí me impresiona lo normalizado que estaba la violencia en el cortejo, ¿no? En este proceso, en este festejo que es el cortejo, ¿no? De que llegaba, ¿cómo se llama este señor con muchísimo pelo en pecho?
Eduardo Capetillo.
Capetillo, que llegaba Eduardo Capetillo y que le insultaba y le decía, qué asco tus pies, estás toda sucia, ¿no? Y que ella era como, no importa, yo lo dejo, igual que la sirenita, ¿no?
La verdad, mirándote bien, con todo y andar sucia, despeinada y descalza, eres bella.
Bella, de verdad estoy bella.
Sí, muy bonita, pero descalza. Y esas uñas de los pies sin cortar.
Así implique dejar a mi familia, así implique dejar lo que soy, así implique cambiar completamente. Yo lo dejo todo por este güey.
Y justo yo noté conclusiones de una tesis de una chica de la UNAM. No noté el nombre, pero bueno, ahí se los pongo en los comentarios. Dice, los jóvenes imitan comportamientos de conquista de las telenovelas y de Disney, ¿no? Y pues bueno, esta cosa como de amor y odio entre los protagonistas, ¿no? Sí. Como... Me acuerdo de Hasta que el dinero nos separe, es una telenovela buenísima con Pedrito Fernández e Itatí Cantoral. Y pues la cosa es de que ellos tienen que trabajar juntos a pesar de que se odian, ¿no? Como Rapunzel, que también se sartenazos y la fregada, pero tienen que trabajar juntos para un fin.
La princesa
como
y el sapo, por
la
ejemplo.
La princesa y el sapo, ¿no? También. Uh-huh. La bella y la bestia, ¿no? Claro. Que se odian. La fea más bella y que también están ahí como de... Pues por conveniencia, ¿no? Uh-huh. Pues muchas, pues como estas formas de relacionarse y de conquista, ¿no? En el que, pues como que medio se odian, pero también se tiran la onda y que lo hemos visto que en los jóvenes, en la secundaria, prepa, pues también es como de, ay, le jalo la trenza, pero, ¿no? Claro. Pero en realidad la quiero. Pues María Mercedes y el... María la del... No. Todas las Marías en también. Realidad. Entre que se odian con el novio y también se aman, las maltrata, pero pues ahí están.
Pero no sé, porque ahí hay como una cuestión ahí de veneración y tal, porque también lo rico y lo que implica tener capital es así como lo aspiracional, ¿no? Y entonces ella, o sea, yo siento que las Marías pues más bien como que veneran a estos hombres.
Pero no, porque venían el amor. En claro. realidad ella se supone que no les importa el dinero.
Yo ahí pondría otro ejemplo, como por ejemplo, no sé, como la relación que había como entre Mia Colucci y Miguel Arango. ¿No?
Que también se peleaban.
Nos odiamos, pero nos deseamos y tal, ¿no?
Justo Roberta y Diego, que también claro, se odiaban y pero claro. se amaban.
Y creo que hay que empezar a cuestionar más esa narrativa, ¿no? De, ay, justo que es muy de niños chiquitos, de te jala la trenza porque te quiere. De verdad, pues no hay que romantizar la violencia, ¿no? Y que nos traten horrible desde que somos niñas.
Sí, claro, que si quieres a alguien, pues le demuestres su cariño con cariño.
Claro, sí. Tratándole bonito, ¿no? Hay que empezar a enseñarle eso a las niñas. Te trató bonito, te regaló algo. A lo mejor es porque le gustas.
Exacto, no de si te ignoras.
Sí. Todo mal.
Aunque yo tienen que saber si... A ver, no es mi regla general, ¿verdad? Pero para... Si a mí me gusta alguien... Esa persona jamás... O sea, yo jamás voy a hacer acciones como para que... Como que no sé, me intimida mucho la gente que me gusta y entonces... procuro que nunca se dé cuenta. Entonces, como que actúo justamente lo opuesto a querer conquistar a
Ya. Ahora entiendo por qué siempre te ves intimidado cuando estás con Alex Quiroz. Ay, Dios.
alguien. Típico.
No, ahorita mencionaste a La Bella y la Bestia. Y me parece que podemos partir de La Bella y la Bestia para hablar de un elemento importantísimo que es una herencia perfecta y muy clara de Disney en las telenovelas, y es el amor romántico, ¿no? O sea, me parece que la premisa un poco de La Bella y la Bestia, ya sé que es que él tiene que entender y él tiene que cambiar y no, 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 pero también hay una premisa, ¿no? En donde donde Bella, pues tiene esta idea de yo lo puedo cambiar y el amor lo va a poder cambiar. O sea, a pesar de que él sea como esta persona de la realeza súper malvada y ta, 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 el amor lo va a poder cambiar. Y eso es algo que vemos mucho en las telenovelas,
Y
¿no?
es que no sé, sí, y exactamente, en las telenovelas como que siempre la protagonista se ve en esa circunstancia en la que pues ya no le queda de otra más que quedarse con, o sea, me acuerdo de esta telenovela que se llamaba Te sigo amando, producción de Carla Estrada, donde estaba esta chava, tu tía, ¿cómo se llama? Claudia Ramírez, y
Que por cierto, no dijimos tu tía como dices, ay, tú, como le dices a la profesora, ¿no?
tu tía
Ya
real.
llegó tu tía. No, sí es mi
Tía
tía.
real. No, y el señor
Bueno, es mi
Sergio Goyri,
tía.
el señor Sergio Goyri, y me acuerdo que pues a ella le toca casarse porque, típico en las telenovelas, pues por las circunstancias, como ahí nos vamos a quedar pobres, ahí lo que sea, te tienes que casar con el señor Sergio Goyri.
Sí.
Y que era pues el villano, hijo de puta, que la golpeaba a pesar de que estaba en silla de ruedas,
Sí.
le daba unas tranquizas que la mandaban al hospital,
Sí.
y pues ella estaba ahí porque pues decía, pues ya es la situación que me tocó. Y hay que aguantar. O sea, en realidad nunca había un acto de rebeldía, ni en Disney, ni en. Porque, o sea, el acto de rebeldía de la Bella es de, bueno, pues tengo que ir a ver a mi papá que está enfermo. ¿Me das permiso?
Sí, claro, no hay cuestionamiento de absolutamente nada. Y ahí también nos podríamos, bueno, nada más para acabar esto de que el amor cambia y ta, 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 también me parece sumamente machista, sumamente, pues sí, más que misógino machista, esta idea de que también es tarea de las mujeres cambiar a los hombres, ¿no? Y también vemos mucho en las telenovelas, pasa mucho con este papel de Fernando Colunga en Mariela del Barrio, que pues te presenta esto como de, bueno, pues las mujeres tienen la culpa. Odio esta narrativa de las mujeres tienen la culpa de que los hombres sean machistas, tanto porque pues... ¿Quién cría a los machistas? Pues
Las
las
mujeres.
mujeres. Que cuando la gente dice eso, nadie se detiene a cuestionarse de, ¿y qué hay de los hombres también con su ausencia?
Sí,
¿No?
porque ellos
O
nunca,
sea,
nunca aparentan, ¿no? Siempre están como
claro,
súper ausentes
a la gente
y.
le encanta echarle la culpa a las mujeres del machismo, ¿no? Como de, es que ellas crían a los machistas. Y es como, ¿no has pensado que los hombres, al no estar presentes en las infancias de sus hijes, pues no están paternando? Y entonces, de alguna manera, ahí también les están enseñando algo, ¿no? Les están enseñando que un hombre es el que provee, pero no está, ¿no? El que no paterna, el que no llora, el que, ¿no? Pero además, eso. Y entonces, pues también hay una narrativa súper misógina y machista de que las mujeres tienen que cambiar a los hombres. O sea, ya que te encuentras a un machista, que pues obviamente fue criado por una mujer, pues ahora tú como mujer lo tienes que cambiar, es tu tarea, ¿no?
Y la cosa que me parece, pues ya el colmo, ¿no? Como que ellos siempre son los buenos buenos en las telenovelas
Sí.
y en Disney también. Creo que el único personaje que hay es medio o sea, el protagonista medio malillo es el de Rapunzel, que es un ratero, ¿no? Pero en realidad es un ratero, pero tiene buenos sentimientos.
Claro.
Pero, pues justo, ¿no? Como que siempre es, ellos no tienen la culpa, las circunstancias
Claro.
fueron las que lo llevaron
Aladín,
así,
¿no? O
¿no?
sea, Aladín, pues bueno, igual que Mariala del Barrio, que también roba. O sea, pues sí, pues roban, pero porque, ay, vienen de acá y ta, ta,
Tienen
ta.
necesidad.
Pero eventualmente, pues, se van a superar. Y esa es otra idea interesante, ¿no? La de superarse, la de dejar de ser pobres. Eso es muy fuerte también.
Y creo que también responde a esta cosa muy latina, ¿no? Como el de que todo tiene que ser aspiracional,
Claro.
¿no? Y nada más quería cerrar la idea pasada como el de
Sí.
que yo justo en Fernando Colunga, en Mariela del Barrio, me impresionaba mucho que hay una escena en la que le dan a Mariela del Barrio unas fotos de él acostado con Soraya Montenegro porque acaban de coger. Y
Así.
era como, ah, sí,
Así.
pero es que Soraya Montenegro le metió algo en la bebida.
Wow.
Y
Wow.
porque si él fui por él fuera, es que estaba muy borracho, pero él
Claro.
en realidad es bueno, ¿no? Y entonces está muy cabrón porque, pues, ¿cuál es la responsabilidad entonces que van a asumir? Porque
Sí,
entonces la
sí.
mala siempre es Soraya Montenegro, ¿no? Y
Claro.
como de, y lo peor, ¿no? Hay una escena en la que ellas dos están peleando y el cagado de risa. Porque están peleando
sí,
por
sí,
él.
Sí, sí, sí. Y esa es otra cosa, que en la que me gustaría clavarme más adelante de esto que propone Disney y que lo vemos muy claramente en las telenovelas de la mujer es la peor enemiga de otra mujer. Esto me parece lo que acabas de decir fortísimo, ¿no? O sea, el pobre hombre, ¿cómo va a ser capaz de engañar? Como si los hombres jamás pusieran el cuerno, ¿no? O sea...
No, y además en realidad ni la quería, pero bueno. Y lo que dices, una mujer es la peor enemiga de otra mujer... Miles de ejemplos en Disney.
Miles.
Blancanieves, ¿no? Creo que es el más fuerte de todos, porque claro. Es justo ella la que manda a desaparecer a su hijastra, ¿no? Para que. Porque solo sí. Puede haber una guapa en el reino, no sé cómo sí, dice sí, el puto sí, espejo. Sí. Esa. Cenicienta también, su peor enemiga es la madrastra. La Bella Durmiente también, su peor enemiga es la bruja esta que la condena sí. A todas las madres estas. La Sirenita, pues también su peor enemiga es Úrsula. Que en realidad Úrsula está no. Muy raro porque Úrsula no quiere chingarse a la Sirenita y Úrsula se quiere chingar al papá sí. De la Sirenita.
Es curioso, analizar la Sirenita es interesante porque yo diría que es una coming of age story y hablando de los aciertos que tiene la Sirenita, que pues sí, obviamente es una película hecha hace varias décadas y bueno, además el cuento...
¡Oye!
No, pues sí, y además el
tres
cuento...
Tres décadas, tampoco varias bueno, décadas.
Son varias, tres son varias. Y Hans Christian Andersen, pues también, el que escribió este cuento, el cuento original, pues es un hombre,
gay.
Gay, ajá. Pero, pues, que escribió esto hace centurias, ¿no? Entonces, pues sí, también entiendo, pero hay cosas interesantes ahí que como es un coming of age story, estas, historias que son, que se tratan de crecer, de madurar y de encontrar quién eres, pues es curioso porque Úrsula no es la villana, ¿no? Un poco es el papá. Y es un poco lo que nos pasa de adolescentes. O sea, hablando de los aciertos de esa peli, me gusta que a veces tú de adolescente crees que tu antagonista, tu némesis, es tu papá. Y después te das cuenta como, no, pues sí, tengo 16, soy una pendeja. A lo mejor este hombre de 32 no me conviene, ¿no? O sea...
Exacto. Y bueno, hasta podríamos hacer un capítulo de La Sirenita ahora, ya que vaya a salir la nueva Sirenita. Sí. Porque siento que va a haber muchos cambios, o no sé qué cambios esperar, pero pues no puede ser la misma historia que contaron en 1987.
Claro.
¿Sabes? Siento que tiene que haber, no sé, pues ya no puede ser que renuncie todo por un hombre.
No puede haber tanta sumisión, ¿no? Por parte sí. De la Sirenita.
Pero entonces, ¿de qué va a vergas ir? Porque como claro. Pinocho...
De eso va. No, obviamente...
Pinocho, el nuevo Pinocho es el colmo porque el nuevo Pinocho no comete ningún delito. No toma cerveza, no fuma, no se escapa de la escuela, no se va con malas amistades, no desobedece al papá. Entonces, como de... ¿Y entonces el cabrón qué hizo mal? Entonces, sí, sí. ¿Qué, o sea, ¿qué aprendió?
¿Cuál fue el arco del personaje?
¿Cuál fue el arco
¿no?
del personaje? Ajá. ¿Y por qué se va a volver un niño de verdad? Si la verdad es que no hizo nada ni malo ni bueno.
Oye, y pues...
O sea, por gratis.
Sí, 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 total. Y para pasar a este tema de las villanas, antes me quiero detener en los estereotipos, ¿no? Obviamente, las telenovelas... bueno, a partir de las telenovelas, tanto como de Disney, pues surgen muchísimos estereotipos. Y ahí, pues yo quisiera, pues mencionar este texto. Hay un libro que se llama Para leer al pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelart, que como ellos mismos dicen, es una guía de descolonización. Y entonces pues te explican pues posturas marxistas a partir de las historietas de Walt Disney, ¿no? Y entonces un poco lo que te enseñan es que pues la ideología dominante es lo que impera pues en estos productos culturales, uh-huh. ¿No? Y entonces, por ejemplo, justo las villas, pues surgen estos estereotipos como de el sistema jerárquico no es por la edad o por una cuestión familiar, sino por una cuestión de capital, ¿no? ¿Quién tiene más dinero es quien es más poderoso?
Pero también el tema de edad es súper importante,
claro, claro,
¿no?
Claro.
Todo el tema de edad en Disney y en las telenovelas, ¿no? ¿De qué trata Rapunzel? De la villana esta que quiere ser joven para siempre.
Y a eso
la de
voy.
Blancanieves.
A eso voy, justamente. A eso voy. Sí, 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 estamos hablando de historietas, de las primeras historietas de Walt Disney, ¿no? Después, pues claro que la edad importa y muchísimo. Pasemos a hablar de las villanas. Sí, claro, la edad es importantísima, ¿no? Y siempre si se fijan...
Las villanas son viejas.
Sí, son varias cosas. Y yo quisiera hablar de los elementos o las características que tienen les villanes de Disney. Y pues como muchas veces sí se parecen a les villanes de las telenovelas, ¿no? Para empezar, esto que dices me parece muy fuerte, que decías hace rato, ¿no? De siempre hay una mujer más grande que envidia a una más joven. Y ahí pues también se refuerza pues esto de que la valía de una mujer se encuentra en lo estético, ¿no? En cómo se ve.
Y este cabrón lo que dices porque es exactamente lo que pasa pasa en las telenovelas. O sea, las villanas y las jóvenes, de hecho, las protagonistas que siempre tenían en las telenovelas, ¿verdad? No en la vida real, como de que 15, 16 años. O sea, de que se supone que Verónica Castro en Rosa Salvaje tenía 16 años, claro, cuando en la vida real tenía 40, ¿no? Pero justo su contraparte o la antagonista era Laura Zapata, que tenía como 40 en la novela. Entonces, pues justo, esto es esta cosa de la juventud es lo que están envidiando de la otra chava, ¿no?
La juventud y la belleza, ¿no? O sea, también es súper, súper, súper machista. No nada más la narrativa de odio a la otra mujer porque es mujer, sino odio a la otra mujer, y ahí regreso, ¿no? Que la valía está en cómo se ven. Odio a la otra mujer porque es más bonita que yo.
Claro.
¿No? Entonces su valía es mayor a la mía. O sea, vale más como persona porque es más bella que yo.
Y sé que no tiene que ver de telenovelas, pero es lo que pasa en Acapulco Shore, ¿no? Que sí, apenas llega una morra que está más... Porque si llega una que está menos guapa que Manelik, ni la pela. Como que hasta pueden ser amigas. Claro. Pues llega una que está más alta, pelo largo, no sé, sí, más producida.
Más operada, más Kardashian.
Ajá. Entonces es como de, esa vieja me caga. Sí, y ya, sí, y es como, güey, ni siquiera la ha saludado. Sí, sí.
Eso está cabrón, la performatividad. Ya hicimos, vayan a ver el capítulo que hicimos de Acapulco Shore, porque está cabrón la performatividad de género ahí, ¿no? Uh-huh. De que los güeyes entran y luego es como, este cabrón, me cae bien, se ve que va al gym, no sé qué.
Sí, está mamado, o sea, ya está mamado. Me cae bien.
No, es ni han hablado y ya somos compas. O sea, luego la cofradía, ¿no? De, este güey va al gym, igual que yo, es chido, es buen pedo, güey. Y las morras, igual, no se han dirigido la palabra de, me caga esta puta. O sea,
es como, claro. Y no es que sea de que ay, los hombres son buen pedo y las mujeres son las culeras. No. Es de que Disney, las telenovelas, todas las putas cosas a las que nos exponemos, nos han dicho que así debe ser.
Claro, o sea, Manelik piensa que la otra morra que no conoce y con la que no ha hablado es su enemiga, porque ella aprendió que espejito, espejito, quién es la más bonita, ¿no?
Claro.
O sea, ella aprendió también que, pues que claro, ¿quién soy yo? Laura, ¿quién quiero ser? ¿Laura Zapata o Talía? Pues Talía, ¿no?
Claro.
O sea, pues no es coincidencia, no es que esté en los genes de las mujeres, voy a competir. No, pues no, o sea, también
nos
si...
Nos han puesto a competir.
Si mamas esto, y claro, es una trampa, como lo hemos dicho también en muchos capítulos, es una trampa muy patriarcal, es decir, las mujeres juntas ni difuntas. Sí, es muy patriarcal, porque claro...
Eso no lo había oído
nunca. Lo habías oído.
Y qué risa que tú digas eso, porque eres cero de dichos.
Sí, yo no soy muy de dichos, pero sí, ¿no? Dicen estas cosas y es, pues claro, a los hombres les conviene que las mujeres, pues, no sean sororas, que no haya un sistema de ellas apoyándose, porque entonces, pues, siguen,
A ver, tampoco perpetuando... es que lo hayan hecho a propósito y se hayan juntado en una junta, sino que, pues, es una cosa que les conviene perpetuar y punto.
Sí, pues, es que no es que haya habido una junta así de hombres con sus agüitas en una mesa directiva. ¿Cómo vamos a, perpetuar el patriarcado?
Sea, ¿no?
No, bueno, esta junta ha sucedido a lo largo de la historia, pues por
al crear
siglos,
cosas,
¿no?
¿Sí?
Ajá. Eso es interesante también, ¿no? Las mujeres, también fíjate cómo muchas veces, yo encontré dos fenómenos, ¿no? Como el fenómeno Blancanieves, que es, sí, mujeres mayores o mujeres bellas, pero no tan bellas como la protagonista, que las odian por eso, y luego está el fenómeno Cruella de Vil, si quieres, o Úrsula, que son estas mujeres o que son muy, muy, muy delgadas o muy, muy, muy gordas, bueno, simplemente no hegemónicas, y eso pues ya te muestra quién es la antagonista, ¿no? O sea, si te fijas, muchos antagonistas, o sea, como muchos villanos de Disney, o son muy flacos o muy gordos, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí la narrativa es, pues, el hegemónico o la hegemónica es la que está bien, ¿no?
Claro.
Y la gorda o el muy delgado, pues es un supervillano. ¿Cómo pasa con...?
Jafar es uno súper delgado, ¿no?
Cruella de Vil es muy delgada.
Cruella de Vil, hombre de la princesa y el sapo.
El de la princesa y el sapo. Ajá. Y por el otro lado, pues tienes villanos gordos como la reina de la reina de corazones de
Alicia en el País de las Maravillas,
Úrsula, ¿no?
Sí.
Y entonces, por ejemplo, Catalina Krill,
Pocahontas.
Claro, Catalina Krill no es que fuera obesa, porque hasta para eso, o sea, hasta para eso son gordofóbicos y hasta para eso ejercen esa violencia estética Televisa. No es que fuera obesa, pero Catalina
era vieja.
Pero era vieja y era una mujer que no era delgada, ¿no? Uh-huh. Y luego tienes sobre todo los hombres villanos, muchas veces son delgados, ¿no? Como René Stigler y todos estos papeles que he hecho de villano, pues sí, son como muy delgados, entonces sí, o sea, como que también puedes ver ese patrón.
¿Qué opinas de los villanos LGBT? O sea, que hay muchos que...
Claro.
Son LGBT, pero pues de hecho pues no de manera explícita,
claro,
de manera implícita, ¿no? Justo estoy pensando en el villano de Pocahontas,
sí,
en el villano de de la princesa y el sapo, en Úrsula, en un chorro de gente LGBT que pues ha tratado como villana en las películas de Disney.
Y también la LGBTfobia es tal que te muestran a esta gente como villanos o con características de villanía, pero no se nombra, ¿no? Uh-huh. Que ya no sé qué sería más violento, ¿no? Pero no sé si sabías, cuando montan obras en Broadway, y esto me lo contó alguien hace poco, que en Broadway, cuando tú haces el papel de Jafar o de, ¿cómo se llama el villano de Rey León?
Scar
o demás. Te
que dicen, también es gay, se supone.
Para darte la indicación de que te muevas de manera femenina, o sea, para no decirte...
gay.
Muévete como un gay, te dicen, muévete deliciosamente. Ajá.
Move deliciously,
ajá. O sea, como que la indicación en Broadway para que te muevas, para que jotees, pues, es... Muévete deliciosamente.
Claro, pues ni que fuera multimedios.
Sí, también otra cosa interesante que comparten las telenovelas y Disney es que la finalidad de los personajes, como dijimos, es o casarse o dejar la pobreza, ¿no? Uh-huh. Y eso es tanto, como... Responde tanto a la heteronorma como al clasismo.
Capitalismo.
Eso, también es interesante eso, ¿no? O sea, todo por dejar de ser pobre. Y cuando deje de ser pobre, voy a ser feliz. Y tanto las telenovelas como Disney proponen que hay solamente dos maneras de dejar de ser pobre. Bueno, tres maneras, diría yo.
Ajá.
Una es encontrándose un tesoro.
casándote.
Que en la versión telenovela sería ganándome la lotería. Uh-huh. O que me hereden. Casándote. O la meritocracia. Chingándole, trabajando claro. duro.
Sí, porque si lo piensas, por ejemplo, en Mariela del Barrio, no, María Mercedes, a ella le regalan una herencia.
Uh-huh. Encontró el tesoro.
Encontró el tesoro, exacto. Sí. En Marimar, le regalan una herencia, también encontró el tesoro, el uh-huh. papá le regala la herencia.
Sí.
Y en María Mercedes, la última, ¿cómo se llama? Mariela del Barrio, uh-huh. ahí creo que fue, pues se casó con un rico.
Casándose, ajá, exacto. Spoiler alert, esto yo sé que le pone muy mal a mucha gente que lo digamos, pero es la verdad, eso no pasa. O sea...
Por meritocracia lo más, es lo que más, ¿no? Pero es muy difícil en este mundo capitalista que cambies de situación social.
Pero esto de la meritocracia también es una trampa. O sea, claro que hay, como lo decían en otro podcast, claro que hay casos de gente que deja de ser pobre por trabajar muy duro, pero precisamente son los menos, o sea, los muy casos... Menos. Por eso esos casos son las personas a las que entrevistan, que son casos muy, muy especiales, porque el sistema capitalista está construido para que...
Permanezcas en la misma clase social.
Ajá, para que permanezcas en la clase social. Obviamente, por eso la gente rica... Ahí esa es otra cosa que proponen tanto las telenovelas como Disney. Que los ricos se enamoran de los pobres. Algo que en la vida real no pasa. No pasa. Yo sé que esto le enoja muchísimo a la gente que lo digamos, pero es verdad. Por ejemplo, Raquel López, creo que se llama así esta mujer... Raquel Gutiérrez Aguilar, perdón, tiene un libro que se llama Desandar el laberinto, en donde te explica que pues el matrimonio es una empresa, ¿no? Y muchas veces pues el patriarcado ve como parte de la empresa a la mujer como la fábrica, ¿no? O sea, literalmente es la que va a hacer al bebé, ta ta ta. Pero bueno, en este libro justamente pues te explican que el matrimonio y la familia es una empresa que pues lo que busca, igual que toda empresa, es estar generando más, conseguir más. Y obviamente pues tú, persona de clase alta, pues no te va a ofrecer nada a una persona de un estrato socioeconómico más bajo, ¿no? Entonces, pues es mentira. Y también, pues el sistema capitalista también, pues cimenta muchísimo como el clasismo. Obviamente, sí, no sucede.
Sí, claro.
¿No? Sí, o sea, como que también muchas premisas de telenovelas y de Disney es el amor no discrimina. Amor prohibido, murmuran por las calles, diría Selena.
Sí, como el amor es posible. O sea, sí. Todo lo puede el amor. Y está cabrón porque en muchas, muchas películas de Disney y obviamente también en las telenovelas, el mensaje siempre es como de, al final el amor, lo más poderoso fue el amor o la amistad.
El amor triunfó.
O valores, ajá. De hecho, hay muchas telenovelas que se llaman El triunfo del amor y Madres Justo. Así, ¿no? Abra Cadabra, Hocus Pocus 2, que acabamos de ver, pues también, ¿no? Al final resulta que la amistad era el poder más fuerte, el amor es el poder más fuerte, y es como, pues, a ver, ¿qué tanto está aterrizado en
nuestra humanidad? La opresión, ¿no? Así, no la opresión sistémica, patriarcal, no, no. Bueno, lo más importante es el amor.
Como en esto, ¿no? Como en Betty la Fea, como el de, pero si tú realmente lo amas y luchas por él, etcétera, hasta puedes cambiar físicamente, ¿no? Porque muchas princesas de Disney, pues, cambian. O sea,
claro.
La Cenicienta, ¿no? No se ve igual de cómo empieza la película a cómo termina claro. la película, ¿no?
Claro.
Y, pues, creo que eso habla muchísimo de todo, ¿no? Capitalismo, estándares de belleza, bla, 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 bla.
Pero también interesante que digas eso porque yo ahorita pues justamente estaba diciéndote que encontraba nada más como dos... o sea, que los personajes tanto de las telenovelas como en Disney tenían dos finalidades últimas, ¿no? Que son dejar de ser pobre y casarse. Pero tienes razón, otra es ser hegemónico. O sea, también al ser hegemónico pues ya estoy encontrando la felicidad,
¿no? ¿Pero te gustó Shrek? Porque no es la finalidad.
Sí, justo.
O sea, la finalidad de Shrek no es ni siquiera ni ser rico, ni ser hegemónico, ni...
Es como ya vimos en ese meme, Shrek es un documental sobre la gentrificación, ¿no? No, pero sí, justamente, y ya hablaremos después de Shrek, pero eso es lo que me parece muy punk de Shrek. Que en la 2, por ejemplo, Fiona le diga a Shrek como, bueno, vamos a besarnos y quedarnos hegemónicos. Uh-huh. Que es algo que sí hubiera pasado en Disney. O sea, en Disney sí está esta cosa de te beso y dejas de ser un sapo, ¿no? Dejas, Betty la fea, dejas de ser fea, o sea, ¿no? Dejas lo no hegemónico y ahora eres parte de lo hegemónico, y entonces ya somos felices. Y me parece muy punk que Fiona le diga, pues no, güey, yo me quiero quedar con el ogro con el que me casé. Eso es algo que nunca vas a ver en una telenovela o en
en Disney.
O en Disney.
Claro, o sea, de que no, yo me quiero quedar en la vecindad en la que nací, pues nunca le vas a escuchar a Thalía diciendo eso, ¿no? Sí. Por eso es muy fuerte esta escena en Rapunzel, donde el protagonista le corta el pelo con una espada y de repente ya se le vuelve café.
Eso.
Y pero es un poco... Wow. No, pero me acuerdo de yo estar en el cine y que la gente dijo... ¡Ah! Y es como, claro, ¿cómo que la está volviendo parte de la... una más, pero, ¿no?
Exacto. Es lo que te iba a decir. Te aseguro que la gente en el cine no se estaba asombrando como de... ¡No mames! Cuando era poderosa era rubia y ahora que no tiene poderes es castaña. No. La gente se estaba desilusionando de, verga, perdió su poder todo. Y con ello su hegemonía.
Ajá, todo, no. Lo perdió todo. ¿Y ahora cómo está tusada ahí en su boda? Pues no. Sí. Y...
Justo Tina Fey, en su libro Bossy Pants, cuenta que tiene una hija en ese momento cuando lo escribió de, no me acuerdo, 3-4 años. Y entonces que tenía dos Barbies, una tenía el pelo café y una tenía el pelo rubio. Y decía, ¿cuál quieres, no? ¿Quieres esta? No. Y entonces que... Y ella decía, está muy cabrón que mi hija tiene 3 años y ya sabe que blonde is king, ¿no? Sí. El rubio es el rey. Y ya, ella a los 3 años ya sabía, porque claro, si tú a una niña le enseñas que a una mujer cuando le cortas el pelo y pierde su poder se vuelve castaña, pues bueno, obviamente, pues ¿qué le estás enseñando? ¿No?
Totalmente. Ah, porque también esto, ¿no? Ahora, con esta nueva ola de Disney de los reboots y remakes y toda esta madre, sí. Hay una cosa muy de contarnos el por qué estas historias de origen de las villanas, ¿no? Como sí, claro, pobrecita, en realidad, maléfica, ¿no? Era tan mala, sino que fue víctima de las circunstancias y entonces la llevaron a ser estas madres, ¿no?
Pero también yo creo que Disney ahorita lo que está haciendo mucho es instrumentalizando muchas cosas. Por ejemplo...
Sí, claro.
Por ejemplo, Cruella, que es una
peli... Es un negocio. Solamente está pensando en eso.
Obviamente. Están pensando en hacer dinero, ¿no? Pero...
O sea, no está diciendo... ¿cuánta representación queremos poner en la gente afrodescendiente? Hay que hacer que la sirenita sea... No, dijeron, si ponemos a la sirenita negra, se va a hablar... Muchísimo de eso.
También, obviamente, tienen que recorrer un caminote. Yo me acuerdo que hace poco, en estos reboots, en estos remakes, cuando hicieron La Cenicienta, me parece que fue, que dijeron, ¡ay, hay un personaje abiertamente LGBT! Que era el ayudante de...
De Gastón.
Gastón. Ajá. ¿No? Entonces era la Bella y la Bestia.
Le Wolf o Le Buff o algo así.
Pero ojo, acá, uno, nunca nombraba que era... O sea, nunca decía, soy gay.
Solo va a salir bailando con un hombre.
Salía en el fondo, bailando con otro hombre. Y además, me parece que es importante... O sea, eso a mí no me parece una representación chida. Porque aunque al final se le revela a Gastón, pues... Ningún niño, niña LGBT va a ver ese personaje y va a decir, qué chingón, yo quiero ser eso, ¿no? Porque pues es el segundón de Gastón, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me gusta mucho ver a esta mujer interpretando a la sirenita, porque pues me parece muy bonito que las niñas negras, pues por primera vez en la vida, se vean como protagonistas y demás.
De una historia clásica.
Me da mucha risa la gente que pone, pero ya había una princesa negra, la de la princesa y el sapo. Es como, nada más había lugar para una, según un chingo de gente, ¿no?
Y lo cual está muy cabrón, porque ahora que salió, es que ya la Cenicienta se ha hecho miles de veces, ¿no? Miles de veces. Lo absurdo es que salió en Disney Plus una versión de Cenicienta, donde es Ceniciento... Uh-huh. Es un hombre...
Ah, y es un basquetbolista, ¿no?
No, es un sneakerhead. No
sé, sí, juega basquetbol y colecciona tenis.
Tenis, ajá.
Como si fuera un comediante
de
Uga.
Nadie se quejó de eso, güey. Nadie se quejó de que la Cenicienta ahora es hombre y es negro y es basquetbolista y es coleccionador de tenis. Sino que dicen, pues ya, eso todo bien. Pero sí, que una mujer
Claro, porque negra... ahora es hombre. Y porque... O Aquaman.
O Aquaman.
Totalmente, totalmente. Pero bueno,
que no se parece ni vergas al Aquaman de los cómics.
También me encantan los memes de...
Está muy bien que no se parezca.
Si se van a quejar de La Sirenita y que no se parece el cuento de Christian Hans Andersen, se tendría que ver así, y es como el monstruo de la forma del agua.
Sí, claro.
Si nos vamos a pegar, ¿a cómo se tendría que ver?
Una sirena.
Pero bueno, yo como la niña del TikTok, arriba las sirenas negras. Para cerrar esto, leemos los tweets y damos las recomendaciones.
Ay, sí. Vamos, bueno, yo nada más quería decir que me urge que saquen la historia de origen de Catalina Krill para que veamos por qué realmente...
Perdió el ojo. Ah, no, que nunca... Sí tenía el ojo, ¿no?
Sí tenía el ojo.
Sí, cierto.
Sí,
porque es que al final
es el gran
se quita.
Final. ¡Spoiler!
Sí. Spoiler de Cuna de Lobos. 20, no, como 30 años después. Sí. Estaría bueno. Yo quiero el de Soraya.
¿Sería de origen de Soraya? ¿Cómo nació de la manana calixta?
Y cómo la nana calixta la dio en adopción. Bueno, vamos a leer los tweets.
Sí.
Preguntamos que, pues, cuál encontraban que era la herencia más clara de Disney sobre las telenovelas. Arroba tipsymoma1 dice la meritocracia. La morra de la cámara dice, la idea del amor romántico que todo lo puede, como mencionamos, sí. El amor romántico lo vuelven a mencionar, arroba Amelie Sandoval. Andrés Graf, tu exalumno, siempre hay una villana, la protagonista solo es víctima de ella y su maldad. Uh-huh. ¿No? Otra vez, blancos, blancos, negros, negros, negros.
Y los protagonistas siempre son buenos, 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 buenos. Sí. Si la cagan es porque alguien los puso en esa situación.
Sí, porque la drogaron, porque uh-huh. ¿No? O sea, ajá. La chule, arroba garzón. Garzón terrible, que ojalá tengamos pronto.
Ah, pensé que la chule, nuestra amiga de la escuela.
No. Garzón terrible.
Así la chule Araceli Arámbula.
Ah, pues madre drag tuya, ¿no? Por cierto.
Garzón.
Garzón terrible, hija de Nina de la Fuente, dice todo.
Mi abuela.
Ay, Nina es su abuela. Todo es Cenicienta. Estamos de acuerdo. Grecia Castillo. La arroba la pinche Grecia, mi hermana, dice algo muy interesante que no mencionamos y que es muy cierto. La hipótesis del mundo justo. Las cosas malas le pasan a la gente mala y las cosas buenas a la gente buena. Por eso, aunque el Marqués de Sade, bueno...
Pues no tanto, porque le pasan las cosas malas a la gente buena.
Al principio. Ajá. Y después, pues se hace justicia y todo es muy karmático, ¿no?
A menos que haya una segunda parte.
Claro. pero justo por eso me parece interesante también lo que hace Marqués de Sade, que es como con esto de Julieta y Justina, ¿no? De, no, pues la neta, a veces a la gente libertina y tal, que no quiere decir que sea mala, pues le va chido, güey, ¿no? Y la gente santurrona le va de la verga. Ok. Verón Amor dice, siempre encuentran un príncipe azul. Y Amaranta Roa Marrubla dice, las madrastras. Antes de irnos, Rulas, ¿quieres recomendar algo?
Sí, quiero recomendar, es una telenovela.
Okay.
Es una serie de ¿sí? Netflix, pero en realidad es una telenovela. Y quiero recomendar una abogada especial, una abogada muy especial.
Una abogada especial, ajá.
Ajá, que es la historia de una abogada coreana con autismo que, pues, cada capítulo pues es un juicio diferente, está muy buena y creo que, pues justo nos hace entender que, pues todos podemos tener capas y los personajes no son unidimensionales, sino que son complejos. Vayan a verla, son 16 capítulos, va a haber segunda temporada, Netflix y that's it.
Ok, yo nada más para añadir a eso, quiero decir que no tengan miedo de consumir melodrama y de decir que les gustan las telenovelas. Como ya hemos dicho antes.
Y los melodramas coreanos son buenísimos, sí, ¿eh? Sí. Tienen que ver los melodramas coreanos porque tienen muchos valores de producción, buenas actuaciones. Top. Y por algo les están rompiendo en el mundo.
Claro, claro. Y la telenovela per se no es mala. Lo que pasa es que mucha gente no la sabe hacer, pero las telenovelas tienen... Yo me acuerdo una vez, rapidísimo cuento esta historia. En la carrera que un profesor... yo estudié comunicación y un profesor fue preguntando uno por uno.
¿Qué maestro?
Nájera. Miguel Ángel Nájera. Fue preguntando...
Aquí tienen que saber que Pablo y yo compartimos muchos maestros.
Diferentes generaciones, pero misma carrera. Fue preguntando uno por uno que cuál era su serie favorita. Y en ese momento yo no veía series, yo solo veía telenovelas. Entonces todos estaban diciendo, ay, sí, American Horror Story, no sé qué. Y cuando me tocó a mí, dije, pues a mí la neta me gustan un chingo las telenovelas. Y pues ahorita me gusta un chingo las Aparicio. Y todo el mundo con su superioridad moral, dijo telenovelas. Y en ese
porque
momento,
todo el mundo en la carrera de comunicación quiere ser Alfonso Cuarón.
Todo el mundo, ay, soy muy profundo. Y yo, y dije algo que los hizo encabronar a todos. Dije, bueno, señores, los que dijeron American Horror Story, esa es una telenovela. Perdón. Si te gusta Élite, te gustan las telenovelas. Si te gustó El Juego del Calamar, te gustan las telenovelas. Si te gustó cualquier cosa que haya hecho Manolo Caro, te gustan las telenovelas, y claro, las malas. Pero bueno, lo que yo voy a recomendar es una película increíble, de lo mejor que he visto. No tiene nada que ver con Disney, pero no puedo dejar de pensar en ella. Se llama Pleasure. Pleasure, de una directora que se llama Ninja Cyberg. Es una peli sueca, es una de las cosas más fuertes que he visto en mucho tiempo. Es una peli de una chica sueca que llega a Estados Unidos para hacerla en el mundo del cine para adultos. Ella llega para conquistar el mundo del porno en Estados Unidos, la industria, y está dispuesta a todo, ¿no? Y entonces, pues, es una chica empoderada, europea, que dice como de, sí, las gringas me la pelan porque yo vengo de un pedo mucho más abierto y tal. Y, pues, bueno, no les voy a contar qué es lo que pasa, pero es una película en la que poco a poco, y sí tiene un poco que ver con lo que hablamos hoy, ella de repente, pues sí, muy empoderada y tal, y poco a poco va descubriendo que el porno, como pues la mayoría de las industrias del entretenimiento, pues están, pues manejadas.
Bien podridas.
Bien podridas y manejadas, obviamente, por el hombre blanco heterosis, ¿no?
Híjole, pues qué fuerte, pero creo que...
Gran peli, está en Movie.
Gran peli y también gran episodio, creo que, como te dije antes de empezar, da para muchísimo. Sí. Así es que no vamos a hacer segunda parte, pero igual y podemos hacer los temas como por separado. Por
Shrek,
películas en
Shrek,
específico,
sí.
El tema de Shrek, sí. Me parece muy bueno. Pues muchas gracias, Pablo L. Morán, por invitarme a tu canal.
No, gracias a ti, y acuérdense de seguirnos en @RaúlGeménez en todas las redes.
Exacto.
Pablo L. Morán. Y sigan también la cuenta de Telly en TikTok. Síganos en todos lados.
Ahí nos vemos. Muchas gracias a la H Plataforma.
Ah, sí, también sigan a la H Plataforma. Telly.
Cuídense mucho. Chao.
Bye.